Y pueden buscar sus Biblias en Romanos, capítulo 9. Y tengan su Biblia abierta ahí en esta mañana. Y como ustedes saben, este es el primer tema que entramos a tratar directamente sobre estos tres capítulos. Estuvimos considerando ya la doxología, pero hoy entramos directamente en el capítulo 9. Así que si tiene su Biblia ahí, les invito para que oremos un momento. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Y Padre, reconociendo nuestras limitaciones, queremos implorarte de tu ayuda para que te dignes en iluminarnos, para hacernos entender las verdades que puedes enseñarnos a través de esta porción de tu palabra, que tu Espíritu Santo, que vino para guiarnos a la verdad y en toda verdad, Señor, que nos puedas guiar para que no haya ninguna distracción y que nos puedas guardar también, Señor, de que tu palabra pueda ser aplicado de acuerdo a cada necesidad que nuestras vidas tienen, Señor. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Romanos, capítulo 9. Permítame leer entonces del versículo 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Debo de confesar en esta mañana que a través de los años que Dios me ha permitido servir predicando su palabra, que ya son varios años, esta es la primera vez que me lanzo, puedo usar la palabra, me atrevo a, juntamente con ustedes, de una manera cuidadosa, seria, responsable, estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y creo firmemente que muchos de los pastores, aún estoy hablando de pastores, hay una época cuando estamos capacitados para enseñar de una manera muy objetiva, seria, ciertas partes de la Escritura. No todos los pastores pueden hacerlo, y eso lo miramos particularmente en los pastores o los que están comenzando apenas en el ministerio. Lamentablemente ellos a veces imitan o quieren parecerse a cierto predicador, y debido a ello quieren hacer lo que miran que otros hacen. Hay pastores que son admirados y debido a ello tratan de imitarlos, y es muy lamentable porque Dios nos ha hecho totalmente únicos. Pobre de aquel que quiera imitarme. Yo no pretendo tampoco imitar a nadie. Por lo tanto, cada quien debe de tomar la responsabilidad para enseñar. Y esto por el tema que vamos a tratar, o vamos a dar inicio en esta mañana. Son temas no comunes. ¿Por qué no lo prediqué hace 20 años? Prediqué algún tema, pero de una manera más general, no de una manera más expositiva, como hoy vamos a tomar los tres capítulos de Romanos. Y esto precisamente se debe a que con el tiempo uno va adquiriendo, por la gracia de Dios, más madurez, una percepción más clara también del trato de Dios con el hombre, Y es por ello que les digo que no es bueno imitar. Pastores, a veces jóvenes, que los escuchamos predicar porque admiran a cierto predicador, y ese predicador predica una hora 10, 15 minutos, y el pastor joven quiere hacer lo mismo que aquel hombre. Pero obviamente que el auditorio no está en la disposición de escuchar un pastor joven todavía, porque todavía le faltan algunas canas que salgan en su cabeza para que tenga esa percepción de las enseñanzas de Dios. No dudamos que se pueda interpretar bien la Biblia, el problema es la aplicación. Por eso decía este hombre, G. Campbell Morgan, después de 10 años, un hombre en el púlpito, puedo ponerle mucha atención. Antes de eso, tiene que probar que es fiel y digno de estar detrás de un púlpito. Pastores, por eso en esta mañana, cuando estuve estudiando esto, y no sé cuántos siguieron mi consejo, tengo que confesarlo, muy pocos. Si les preguntara, son muy pocos. Y no me sorprende, eso es muy normal. He leído estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, por lo menos 10 veces. Ahora, cuando usted los lee y luego los estudia, tiene un panorama bien claro de lo que presenta la Biblia. Tal vez tenga el problema de organizarlo y presentarlo, pero tengo una idea bien clara al leerlo y estudiarlo por lo menos 10 veces estos 3 capítulos. Los pasajes que se me hacían más difíciles, puedo ahora mirarlos con mucha claridad. ¿Por qué? Cuando usted se concentra en la Escritura, Dios va a hablar a su vida definitivamente. Hace tiempo les daba un consejo y Misael me decía eso, que había tomado ese consejo. Digo, ¿quieren conocer a Cristo? Estudien los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Después de que estudian esos 4 capítulos, sin comentarios, nada de comentarios, no libros, solamente estudiando eso, Cristo se te va a revelar de una manera clara que ningún libro, que ningún pastor te lo puede presentar. ¿Por qué? Porque estás escuchando directamente la palabra de Dios. Hoy, como ustedes saben, si lo han leído un poco, los capítulos estos, Pablo bien pudo brincar del capítulo 8 de Romanos al capítulo 12. Los primeros 5 capítulos nos tratan sobre la justificación, sobre la fe, la doctrina fundamental. Pero luego entra al capítulo 6, capítulo 7, habla sobre la santificación. Cuando llegamos al capítulo 8, presenta la glorificación. Y cuando llegamos al capítulo 12, ya tienen que ver las implicaciones prácticas de la doctrina que hemos aprendido en los primeros capítulos. El capítulo 12 nos dice cómo va a afectarnos la doctrina que tenemos. Si la vida del capítulo 12 en adelante no está reflejando lo que aprendieron en los capítulos de doctrina, tiene que volver otra vez a los primeros 5 capítulos. Tal vez aún no ha sido justificado por la fe. Porque cuando usted ha entendido, aceptado, abrazado esta doctrina tan hermosa que presenta la Biblia, la salvación por fe, automáticamente Romanos 12 lo va a manifestar en una vida práctica. Ahora, Pablo bien pudo pasar del capítulo 8 al 12, pero en este proceso se detiene y toma tres capítulos para decirnos cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios para el pueblo de Israel en los planes y propósitos de Dios. ¿Qué posición tiene Israel en todo esto? Ahora, esto ha traído a través de la historia mucho conflicto. Déjeme mencionarle algunas cosas. Algunos hasta han sacado chistes grotescos sobre el pueblo de Israel, pueblo judío. El que anunció a Cristo fue judío. Estoy hablando de Juan el Bautista. Jesús fue judío. Los apóstoles fueron judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. Todos los libros del Nuevo Testamento los escribieron judíos, excepto dos. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos, israelitas. Pero si usted lo mira en el mundo, hay y siempre ha existido, para el pueblo de Israel, han sido un motivo de oprobio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y a través de la historia. 7 décadas, si usted mira al pasado y mire a Adolfo Hitler, mató por lo menos 6 millones de judíos, lo que se conoce como el Gran Holocausto. Y hay algunos que se han atrevido a negar que eso haya existido. Bueno, la historia lo corrobora. Si no lo cree, viaje a Alemania y todavía hay museos y lugares donde fueron torturados los judíos. 6 millones. Hoy todos los que odian a los judíos quisieran que desaparecieran. Escuche lo que dice el presidente de Irán. Nuestro objetivo es desaparecer a Israel. Antes de que se firmara la paz con Egipto, el presidente de Egipto, su meta también fue desaparecer a Israel. Si Israel no es importante, si no es relevante, ¿por qué tanto odio contra él? ¿Por qué tanto les importa ese pueblo? ¿Se imagina? Si yo no soy importante, ¿qué les importa a ustedes o qué les importa al mundo? Pero usted mire, los que tienen cierta popularidad son personajes públicos. Miren los artistas. Toda la farándula, hasta le dicen el tipo de toilet que tiene esa mujer o el hombre. ¿Qué papel usa? ¿Qué perro tiene? ¿Qué come? ¿Qué restaurante? A veces platico con mi esposa y digo, pues, a mí nunca me preguntan a dónde voy a comer. Porque a ellos sí. Bueno, yo no soy popular. ¿Qué les importa mi vida? Bueno, Israel, si no es relevante, ¿por qué tanta atención en ellos? Mire las Naciones Unidas. Todos están pensando en Israel. El presidente de aquí, de Estados Unidos, a través de toda la historia, siempre están buscando hacer paz allá en Israel. Siempre están ahí. ¿Por qué tanto les importa eso? ¿Es relevante o no? ¿Qué tanta importancia tiene esto? Bueno, han sacado algunas palabras como antisemitismo. No sé si saben qué es eso. Antisemitismo o semitismo, que es lo positivo, la palabra proviene de Sem, el hijo de Noé, de donde viene la línea del donde vino Cristo. O sea, todo es la misma línea que ha seguido nuestro Dios. Pero les llaman antisemitismo todos los que están en contra. Por eso, cuando me embarqué en este camino que estamos iniciando, una de las cosas que estuve reflexionando mucho al principio, cuando llegamos a este lugar, esta propiedad,
Como ustedes saben, yo pertenezco a otro grupo, pero me deshice de este grupo, no quise tener compañerismo, precisamente por doctrina y por el estilo de práctica de su doctrina, como están viviendo estas denominaciones. Y acepté el statement de fe de la iglesia del pastor John MacArthur, pero analicé primero todas las doctrinas. Hay ciertas cositas que vamos a estar en desacuerdo, como todos, nadie tiene la verdad absoluta, por supuesto, pero antes de adoptar el statement de la iglesia de Grace, una de las cosas que consideré fue una de estas, precisamente, ¿cuál era la posición del pastor MacArthur? Y gracias a Dios estamos 100% de acuerdo en todo esto. Hay una doctrina que ha surgido, lo que le llaman la doctrina de la reemplazo, como le llaman, replacement theology. Estos grupos dicen que lo que era de Israel ha sido transferido a la iglesia. Por eso, si Israel circuncidaba a sus niños a los 8 años, como señal del pacto que tenía con Israel, la iglesia ya no circuncida a sus niños, lo pueden hacer por cuestiones médicas, pero ahora lo que hacen es cambiaron la señal de pacto. Ya no es circuncisión, ahora los bautizan a los bebés. O sea que si usted tiene un niño, ya no lo va a circuncidar. Si es niña, pues no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? A su niña pequeñita la va a rociar con agua, esa es la señal del pacto. Y ahora ya ha entrado en esto y ha entrado lo que es el Israel. Ahora, hasta ahí todo estaría bien, pero no responde a muchas preguntas que surgen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estos 3 capítulos. ¿Qué vamos a hacer con la posición sobre Israel? Mire el capítulo 11 ahí de Romanos. 11. Hay varias preguntas, pero esta es quizás la central. Capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, está hablando Pablo, y hace una pregunta de suma importancia. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta categórica de él? En ninguna manera. En ninguna manera. Y eso lo vamos a analizar en los 3 capítulos. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? De hecho, Pablo, aquí en estos 3 capítulos, es donde más, escuche bien esto, donde más Pablo usa pasajes del Antiguo Testamento para sus argumentos que tiene aquí en estos 3 capítulos. Usa muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y Pablo era un experto en todo esto. Entonces, como ustedes pueden ver, esto requiere un estudio muy cuidadoso, muy minucioso sobre esto. Los capítulos 9 al 11 forman una unidad. No podemos dividirlos porque no entenderíamos entonces la doctrina que se trata de presentar. Miren, esta sección de 3 capítulos comienzan con una gran tristeza. Dice capítulo 9: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Comienza esta sección con tristeza grande y dolor continuo, pero termina esta sección en el capítulo 11 con lo que ya hemos predicado, una gran doxología. Comienza con una gran tristeza y termina con una gran doxología. Ahora, déjenme recomendarles esto. La mejor manera para que puedan entender estos 3 capítulos, les recomiendo que los estudien, los lean y los estudien. La mejor manera como pueden entenderlo es esto. el capítulo 9 trata principalmente con el pasado de Israel. El capítulo 9, como el pueblo escogido y privilegiado de Dios. El capítulo 10 trata principalmente con el presente de Israel, como una nación que ha rechazado someterse al Evangelio. Y el capítulo 11 trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y disfrutará el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a ellos. Mire el capítulo 11:25. Este es el punto clave de los tres capítulos. Si entiende el capítulo 11, versículo 25, va a entender todos los demás, los tres capítulos. 11, 25 y 26 y 27. ¿Lo tiene? Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio. Le cuesta entenderlo a usted. A mí también. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dos puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, si lo leemos nada más así superficialmente, no le van a entender. Pero mire el 25, hay dos cláusulas que determinan todos los tres capítulos. 25. Después de los dos puntos, mire lo que dice. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, la primera cláusula, parcial, en parte. La segunda cláusula, temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel ha sido endurecido parcialmente, no todo Israel. Es temporal, hasta que haya entrado el último de los gentiles a la iglesia. Mencionaba al principio la iglesia de Grace, gracias a Dios por este ministerio. Uno de los servicios que tienen, aparte de inglés y español, también comenzaron un ministerio, no sé, aún continuará, pero comenzaron un ministerio especialmente en hebreo para alcanzar a judíos en el área. El endurecimiento es parcial, no es total, y es temporal, es hasta. Este es el plan y el diseño de Dios. Cómo Israel ocupa una posición preponderante en los planes eternos de Dios. Ahora, seguimos algunos argumentos. No vamos a entrar, supongo, hoy en los primeros versículos del capítulo 9, pero déjenme mencionarles algunas cosas. Esto es una introducción en este día. Para entender esta sección, aparte de los tres ejemplos que ya les puse, el presente y el futuro, aparte de esto, necesitamos ponernos en los zapatos del pueblo de Israel en la época de Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él vino aquí. Y para eso, déjenme presentarles cuatro hechos para que piense usted. Primero, los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Punto. Es determinante. Vaya Deuteronomio, desde el capítulo 4. Capítulo 4. Este pueblo, en verdad, tiene algunas cosas que debemos de poner mucha atención. Mejor hasta el 7 para no tomar mucho tiempo. Después vamos a usar el 4. 7. Versículo 6. Lo tienen. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, no te llenes de soberbia, israelita, dice el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, ¿eh? No es porque sean muy importantes, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué te escogió Dios? El 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Esto me lleva al Nuevo Testamento, capítulo 1 de Corintios. Escogió Dios lo más miserable. O sea, usted que está aquí en esta mañana y es cristiano, usted es el más miserable, hermana y hermano. Qué bueno que no se enoja, ¿verdad? ¿Por qué lo escogió Dios? Porque lo amó. Lo mismo estamos hablando lo que hizo con Israel. Dios tiene, entonces, el primer hecho es, el pueblo israelita es un pueblo escogido de Dios. Hecho número 2. Dios prometió a su pueblo, o sea, a Israel, que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Bueno, todavía no hay. No les voy a dar pasajes porque tengo muchos. Daniel 7, 13, 14, Isaías 2, 1 al 5. Solamente quiero que busquen el 31. Jeremías 31, únicamente, porque hay muchos pasajes. 31. 31, 30. Capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová. Está hablando del nuevo pacto desde el versículo 27. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuche, el pacto no es con ustedes, es con la casa de Israel y con Judá. No trate de aplicárselo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Lo quebrantaron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y ahora no está pasando eso. Tiene que ser futuro. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora vean estas, cómo culmina este capítulo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. 2 puntos. Ponga atención a lo que va a decir. Por eso el versículo 35 dice, así ha dicho Jehová. ¿Qué va a decir? 36. Si faltaren estas leyes del sol, de la luna, de las estrellas delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Todavía sigue las leyes del sol, de las estrellas y de la luna. Por lo tanto, todavía sigue Israel. Cuando dejen de existir estas leyes, dejará de existir Israel. 37. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero por supuesto que es imposible sacar nuestro metro y ponernos a medir. Por lo tanto, Dios todavía tiene un cuidado especial por Israel. ¿Qué vamos a hacer con estos hechos? Hemos mirado los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Segundo hecho, Dios prometió un reinado. Y ahora 3, la nación de Israel, la mayoría, rechazó su Mesías cuando vino a la tierra. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y hay muchos más. Usted mira los evangelios, cómo aborrecían a Jesús. La serie que acabamos de predicar de Juan, cómo odiaban a Jesús. Lo rechazaron abiertamente. No lo quisieron. Es el tercer hecho. El cuarto hecho. Cuando recién comenzó la iglesia, esta estaba formada enteramente por creyentes judíos. Pero lentamente esto comenzó a cambiar. Con el paso de los años entraban cada vez más gentiles a la iglesia y cada vez menos judíos. Miren, el apóstol Pablo es llamado el apóstol a los gentiles. Del capítulo 10 de los Hechos, después de la conversión de Pablo en el 9, en el 10, gentiles, hasta esta época la mayoría son gentiles. A través del libro de los Hechos y también a través del transcurso de la historia de la iglesia. Ahora, esto ha sucedido siempre. Damos gracias a Dios que hay algunos israelitas, algunos judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías Salvador, pero son pocos. Es una nación ciega que rechazó al Mesías y aún sigue todavía rechazando. ¿Cómo vamos nosotros entonces a tomar una posición y decir que Israel fue quitado de los planes de Dios? Una cosa interesante pasó hace, no sé, 6 años, 7 años. Joel estaba en la conferencia con el pastor allá, hermano MacArthur. Estaba en una conferencia de pastores. Y en esa conferencia, una organización que trabaja con los judíos estaban repartiendo revistas y aplicaciones para todos los que quisieran inscribirse, les iban a mandar literatura. De hecho, Joel creo puso mi nombre, me comenzaron a mandar una revista de ellos también. Lo curioso de esto es, lo traigo a colación, porque en esas conferencias, una organización tratando de dar a conocer que el pueblo judío hay que alcanzarlo con el evangelio también. Pero uno de los conferencistas, su nombre de él, aparecía en una de esas revistas que estaba atacando al pueblo judío. Uno de los conferencistas. De hecho, este grupo juntaron dinero aquí en América para tratar de apoyar a los palestinos, porque quieren también echarlos al mar, al pueblo de Israel. Pues se me hizo muy interesante lo que estaba pasando en aquella ocasión, y no lo olvido, aún conservo la revista de lo que pasó. Y por ello digo, nosotros no podemos deshacernos de Israel. Ahora, ustedes saben que Israel, hasta la fecha, ustedes miren las noticias, periódico, radio, televisión, siempre hay algo de noticias allí, siempre. Y el punto es Jerusalén. De hecho, los palestinos querían que fuera su capital Jerusalén. Déjeme responder algunas preguntas que necesitan respuesta. Y yo no las tengo, pero vamos a buscarlas. Las preguntas están en la Biblia. Las promesas, tengo varias preguntas, esto sí tienen que buscar los pasajes, porque son preguntas que solamente Dios puede dar la respuesta. La primera, las promesas de Dios respecto a Israel, ¿fallaron? Romanos 9, vaya al Nuevo Testamento donde estamos, 9 versículo 6. Es la pregunta, otra vez, ¿las promesas de Dios respecto a Israel fallaron? 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Está muy enfático. La palabra de Dios no ha fallado. 11:29, ahí de Romanos, respondiendo la misma pregunta, 11:29. ¿Lo tienen? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hizo un llamamiento de Dios, escogió a Israel y es irrevocable. Es lo mismo del capítulo 8 para la iglesia. Dios me salvó y no me puedo perder, nunca. Estoy seguro en manos de Dios. Entonces, la primera pregunta, ahí está la respuesta. Segunda pregunta: ¿es injusto Dios al abandonar a Israel? Según algunos que creen eso, 9:14 de Israel, de Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Los puso a un lado. Ahora están a un lado. Pero Dios no es injusto. 3. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, Israel? 11, leíamos el 1, el 2. No ha desechado Dios a su pueblo. 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y pone un ejemplo ahí de Elías. Son preguntas, mis hermanos, que necesitan respuesta. Y como no las tenemos nosotros, tenemos que acudir a Dios, a su palabra, para que responda a estas preguntas. ¿Ha tropezado Israel y va a quedarse ahí olvidado? Porque sí, hay que reconocer, rebelde este pueblo. ¿Va a quedar olvidado allí? 11:11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez la misma respuesta: en ninguna manera. Y da las razones más adelante, después vamos a analizarla. La otra pregunta: ¿cómo se define el endurecimiento de Dios a Israel? 11:25, que ya lo miramos, que es temporal o es parcial, y es temporal. Esto va a cambiar en el futuro. Parcial, en parte. Temporal, hasta. Otra pregunta: ¿cómo interpretar, por ejemplo, no vamos a mirar el Salmo 89, Jeremías? No podemos ignorar estos pasajes. Ahora sí, vaya a Deuteronomio capítulo 4. Como les mencionaba, capítulo 7, hemos visto, pero desde el capítulo 4, algunos pasajes. ¿Si lo tienes, Deuteronomio 4? 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y sigue hablando de la revelación única y exclusiva que Dios tuvo para con Israel. ¿Quién otro ha escuchado audiblemente la voz de Dios? ¿Quién otro Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, pero Dios escogió a este pueblo para revelarse de una manera muy especial. Tenemos que volver a pensar otra vez, nosotros como iglesia, porque a veces hemos caído en la soberbia, y aquí en Romanos 11 vamos a mirar eso, hablando Pablo a los gentiles, hablando de Israel, soberbios, tenían en menos a los gentiles, pero ahora los gentiles son soberbios y tienen en mal al pueblo escogido de Dios. Pero no podemos nosotros tomar eso. De hecho, si usted mira el Antiguo Testamento, en muchas partes de la Escritura, Dios, como dice Génesis 12, todavía sigue siendo real esto. El que te bendijere será bendito. El que te maldiciere será maldito también. Y en muchas partes del Antiguo Testamento, como el Salmo 122, versículo 6, una de las formas que se nos enseña a orar es, dice, pedir por la paz. Aquí cantamos ese canto, ¿verdad? Pedir por la paz de Jerusalén. Pedir por la paz de Jerusalén. Otro de los salmos dice, habla de tanto la pasión que Dios puso en este pueblo, que si me olvidare de ti, habla hasta que le desmembren sus órganos. Este es el Salmo 137, parece haber, busquen el Salmo 137. El Salmo 89, todo habla de eso. Salmo 137, 4. Están cautivos en Babilonia, han sido llevados cautivos, y mire lo que se dice, nomás del 4 en adelante. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi destreza, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Debe de ser parte principal de mi alegría. Jerusalén, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esto parece como que no debería de estar en la Biblia. Vea toda la pasión que se inflama en el corazón de Dios y el pueblo que Dios ha elegido para su nombre. ¿Qué posición la iglesia debe de tomar? Por eso vuelvo a enfatizar por tercera vez en este día, en esta mañana. Lea y estudie estos tres capítulos, 2, 3, 4, 5, 6 veces, los que sea necesario, hasta que tenga una claridad. No lea libros, porque los libros siempre dan su posición, los que escribieron eso. No, a mí no me gusta mucho eso. Lea los tres capítulos y va a tener un panorama bien claro de cuál es el plan de Dios respecto a Israel y qué papel juega Israel en el reloj de Dios. ¿Qué papel tiene? Mis hermanos, desde 1948, cuando fue nuevamente constituida como nación Israel, todavía no pasaba una semana cuando Teodoro Herzl firmaron la nación, cuando fue ya independiente por Inglaterra, no había pasado una semana cuando se levantó la primera guerra para eliminar a Israel. Apenas había como 700 mil israelitas en la tierra que les había dado las naciones, lo que ahora se llama Naciones Unidas. 700 mil apenas. La primera guerra. Desde 1948 hasta el presente, ha habido guerras increíbles. Mire la guerra del Yom Kippur. Mire la guerra de los seis días. Los enemigos se juntaron. Eran cuántos millones de enemigos para apenas un ejército pobremente armado lo iban a desaparecer. Bueno, ya estamos en el 2014 y todavía no lo han desaparecido. Y déjeme decirle, por lo que he aprendido a través de los tiempos y a través de la escritura que he estado estudiando, no lo van a desaparecer. No lo van a desaparecer. ¿Cómo? Vuelva a Romanos nuevamente. Romanos. Ha sido rebelde. Dice el capítulo 10. Mire lo que Dios dice. Esta es la bondad de Dios. Me maravilla cuando estudio la vida de Israel y estudio mi vida, la vida de la iglesia. No hay nada de diferencia, es lo mismo. Soy escogido por Dios. Y por ser escogido de Dios, a pesar de mi rebeldía, Dios me sigue guardando. Mire, dice Romanos 10, el último versículo. Se pregunta Pablo, ¿no ha conocido esto Israel para que haga todas sus cosas que ha hecho? Dice el versículo 19, ¿no sabía? Sí, sí, claramente, claro que sí sabía. Pero mire la actitud de Dios, el 21. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Siempre Dios extendiendo sus manos de misericordia para su pueblo. ¿Y qué ha hecho su pueblo? Espalda. ¿Usted qué tiene de diferente usted? Lo mismo. Usted no lo escogió Dios porque miró algo muy bueno en usted. Oh, dijo, voy a escoger a este hombre porque lo veo que tiene cualidades que me pueden servir. Me va a ayudar mucho en mi trabajo aquí en la tierra. Esta mujer también va a ser una buena madre, una buena esposa. Miserables mujeres. Y no se enojen porque esos son. Amén, hermanas. Sí, y los hombres igual, también. Pero Dios nos escogió. Y lo más vergonzoso es que a pesar de que ya nos perdonó nuestros pecados, todavía seguimos pecando y todavía nos sigue amando. Es lo mismo que ha sido con Israel. Ah, pero a usted le gustan esas promesas para usted. Pero cuando se trata de Israel, no, ellos, mira lo que hicieron. Vamos a mirar ahí todos los beneficios, 8 beneficios que Dios le dio a Israel. Tiene la misma similitud usted y yo, los mismos. A ver cuántos de los beneficios vamos a mirar ahí en Romanos 9 que tenemos en esta mañana. Dice el, si vuelve ahí a Romanos capítulo 9, del versículo 4 y 5 nada más. Esta es la pasión que Pablo tiene. Es algo tan grande que dice que él mismo, por amor a sus hermanos, si él pudiera, se haría anatema. Maldito se haría él. No dice que lo quisiera hacer porque no puede hacerlo. Ya Romanos 8 lo ha dicho, lo ha dejado bien claro, que nadie nos va a separar. Ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Aunque quisiéramos, no podemos. Pero Pablo, era tanto su pasión, su amor por sus parientes, según la carne, dice el versículo 3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor, mis hermanos, amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, por el pueblo de Israel. Quisiera si pudiera hacerlo, pero no se puede. Me haría maldito Pero hay alguien que sí se hizo maldito en la cruz, nuestro Salvador. No había necesidad de que Pablo lo hiciera, ya alguien lo había hecho. Según Gálatas 3, él tomó la maldición allí en la cruz. El que no hizo pecado fue juzgado y condenado allí como un pecador en la cruz. Es lo que hemos hablado aquí mucho. Dios se apartó de él, dijo. Cerró el cielo, hubo tinieblas. El Hijo oró, Padre, si es posible. No hubo respuesta del cielo. Toda la ira de Dios, el Dios justo tenía que castigar el pecado. Gracias a Dios. Aunque Pablo quisiera, no lo podía hacer. Y no era necesario, porque ya alguien lo había hecho en su lugar. Cristo. Veamos los beneficios entonces que encontramos en el versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son, lo primero que miramos es la adopción. La adopción. La nación de Israel tenía una relación única con Dios. Se les había dado el privilegio de lo que se conoce filiación, algo muy especial. Ninguna otra nación sobre la tierra ha sido llamada por Dios como mi hijo. Ninguna otra. A nosotros se nos llama hijo, pero ninguna nación se le llamó hijo. Solamente Israel. Es la relación de adopción. Éxodo capítulo 4. Mire lo que dice 4 de Éxodo. Para este tipo de estudio en esta serie que estamos en Romanos, tienen que tomar muchas vitaminas para su cerebro, para su mente, porque aquí se requiere mucho pensar más. Para el perezoso mentalmente, le va a ser muy cansado. Así que compre sus vitaminas. 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo. Tú no dejas ir a mi hijo, te voy a matar a tu hijo. ¿Cuál es el contexto que está hablando aquí Dios? Cuando Israel está esclavos en Egipto, y Dios ha mandado a Moisés para que libere a Israel de Egipto. Entonces, Israel le pertenece la adopción, la filiación de hijo, mi primogénito. No un puñado más que esclavos que eran ahí en Egipto. Dios los miraba de otra manera. Mi hijo. Ahora, note cuidadosamente en esto. Esta palabra no es la misma de la de Romanos 9:4, no es la misma de Romanos 8:15. Romanos 8:15 tiene la misma palabra, pero note la diferencia. Se refiere a la adopción nacional. Romanos 9:4, adopción nacional es diferente a la adopción individual de Romanos 8:15. Usted y yo también fuimos adoptados personalmente, pero en este caso es nación. La nación fue adoptada. No solo le pertenece la adopción, también le pertenece la gloria, dice el versículo 5 ahí de Romanos 9:5, la gloria. Esto se refiere a la manifestación visible de la presencia de Dios, lo que se conoce como la Shekinah, la gloria de Dios. Él desciende para morar entre los hombres. Ahí vamos a terminar esta mañana, porque hay varios pasajes aquí que quisiera que los miráramos. Desde cuando Dios los llama, ustedes miran especialmente en Crónicas, es donde hay una imagen más clara, cómo después de que el templo se termina de construir, y entran los hombres, o quieren más bien entrar, no pueden entrar, porque dicen que la gloria de Dios llenó la casa. No pudieron entrar. Eso no, la iglesia no lo tiene, se lo dio a Israel. Ellos tuvieron ese privilegio. Por eso, cuando usted mira todo lo que es Levítico, todas las reglas de adoración, eran bien exactos. ¿Qué iban a llevar? ¿Cómo se iban a vestir? Bueno, muchas cosas tan detalladas, porque era para ellos el culto, que vamos a mirar también allí. Por lo tanto, era importante el culto como el lugar también. Mis hermanos, cuando he estado analizando esto, en verdad digo, qué gran bendición tenemos nosotros. Pero también me ha ayudado, digo, siempre he tenido eso, es la enseñanza que tengo en el Señor. Siempre Israel tiene un lugar muy especial en el corazón de Pablo, en el corazón de Dios. Tiene un lugar muy especial en mi corazón también, orando por ellos. No sabemos cómo será el futuro, pero de lo que vamos a estar mirando, como en esta mañana, Dios los ha puesto a un lado, pero un día van a ser reinjertados, dice Romanos 11. Fueron desgajadas las ramas para que los gentiles entraran, van a volver a traerlos otra vez, dice Romanos 11. Así que estudienlo, hermanos, los capítulos estos. No sé cuánto lo hicieron, pero yo les recomiendo que lo hagan, los tres capítulos. Pero no agarren libros ni Biblias con notas, las Biblias que tienen sus notas aquí, ¿verdad? Que no, porque son notas, por supuesto, de algún hombre que las escribió ahí. Léanlo nada más, los tres capítulos de la Biblia. Tenga una pluma ahí, vaya marcando cosas que le impresionan. Otra vez, los tres capítulos. Después de cinco veces, va a venir y va a estar mirando las cosas con mucha claridad. Que Dios le bendiga en esta hora y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, que entramos, nuestro Dios, a tu palabra, y queremos, Señor, conocer tu corazón, Señor. Así como elegiste a tu pueblo de Israel, no siendo merecedores de nada, igual que nosotros, no mereciendo nada ni siendo dignos de nada, siendo insignificantes, también nos elegiste. Y Padre, ese pueblo rebelde que te ha rechazado, Señor, es lo mismo que vemos en el día que nos toca vivir, Señor. Se predica tu palabra y la gente todavía rebelde, rechazando las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo. Pero tú aún todavía eres paciente y sigues extendiendo tu mano, esperando a aquellos que habrán de ser salvos, Señor. Padre, oh Dios nuestro, pon en nuestro corazón ese entendimiento, Señor, para que no haya la soberbia, la altanería, Señor, que somos mejores que otros. Si somos elegidos, fuimos elegidos solamente por pura misericordia tuya, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana, y ayúdanos que a través de esta serie de enseñanzas, Padre, nuestro corazón pueda conmoverse al contemplar tu trato especial que has tenido con Israel a través de todos los siglos. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor, en este día.